En los últimos días ha reaparecido con fuerza el tema de la reelección presidencial, o más exactamente, del impulso a una reforma constitucional que establezca la reelección presidencial. Hoy el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, toma una vez más este asunto. El título que nos propone, la reelección, ese fantasma que ronda.
Análisis político.
Buen día, Oscar.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, este es un tema que amerita muchísimos ángulos, ¿no? Hay un ángulo jurídico, si es constitucional o no que el presidente de la República sea candidato por un régimen proyectado simultáneo con la votación del régimen vigente. Un segundo análisis podría ser el histórico. Un tercero, el de repercusiones políticas. Y un cuarto, que es el que vamos a encarar ahora, es un poco recordar cómo son el tema de los mecanismos. Primero, desde que se estableció la República hace 178 años, la reelección inmediata de los miembros del Poder Ejecutivo ha sido invariablemente prohibida. Uh-huh. Es decir, cuando digo del Poder Ejecutivo, porque ha valido tanto para Presidente de la República en sus distintas versiones, como de Consejos Nacionales en sus distintas versiones, y inmediata en el sentido que Uruguay, hay países, caso México, que prohíbe la reelección plena del presidente. En ningún momento puede ser elegido nuevamente quien ocupó la presidencia. Países con el presidente puede ser elegido seguidamente, y Uruguay, que debe haber un periodo entero entre el cese y la nueva toma de posesión. La reelección es un fantasma que ha rondado desde que está la constitución del 66 todas las presidencias,
pero nunca se concretó.
Salvo la de Pacheco, que se concretó el presentar el proyecto.
Ah, bueno, se presentó el proyecto, pero no tuvo éxito.
Pero digo, ahí se presentó el proyecto. Las demás presidencias fueron rumores, declaraciones de algunos que siempre se diluyeron muy lejos de las elecciones. Algunos ni siquiera llegaron a ser grandes titulares. Esta, digamos, es la primera vez bajo este gobierno que la reelección tiene otro cariz. Primero, fue lanzada prácticamente desde el inicio del gobierno, cuando el gobierno ya, más que llevaba algo más de 2 meses en la presidencia de la República, esta idea es públicamente lanzada desde la propia presidencia de la República y desde la propia familia presidencial. No nos olvidemos que el primero que pone la idea en el tapete es el prosecretario de la presidencia de la República, hermano y principal asesor, confidente del presidente, que es el licenciado Jorge Vázquez. Por lo tanto, no es, como las otras veces, rumores de que estaban por ahí. Acá hubo un planteo oficial que sale desde la propia presidencia. Bueno, todos sabemos las alternativas que ha tenido, lo que podemos decir, los movimientos contradictorios. 2 veces las descarta en forma pública, oficial, digamos, solemne, el presidente de la República, pero por otro lado, la recolección de firmas o el lanzamiento de un movimiento pro recolección de firmas es alentada por personas relativamente cercanas al primer mandatario, y ahora estos rumores de esta semana salen de ahí, de más o menos del edificio Libertad. Es decir, no es un especulador periodístico el que está el tema, ni gente outsider completamente, ¿no es así?
Ahora, ¿en qué se inspira este movimiento? ¿O en qué puede inspirarse?
Bueno, digamos, esto da para un largo análisis en qué se inspira y qué efectos tiene. Por lo pronto, el efecto más inmediato es un revulsivo de todo el tema candidaturas del frente, de todo el clima electoral, y parecería inspirada, uno, en que no prosperó con la facilidad prevista el camino Astori, o de la fórmula Astori presidente, Mujica vicepresidente, y lo segundo, que hay quienes ven entre la aprobación del presidente, que anda en el entorno del 55%, y la intención de voto al Frente Amplio, que es un 45%, un sprint, una diferencia, que sobre la cual caben muchas lecturas, pero lo que importa es la lectura de quienes impulsan algo, quienes impulsan algo creen que ese 55% de aprobación quiere decir, si Vázquez es candidato del Frente, ya tiene el 55% de los votos. Lo cual es una lectura poco ligera, pero es la que entusiasma o motiva a quienes lanzan este operativo.
Oscar, hay distintos mecanismos de reforma de la Constitución, pero hay uno solo que permitiría intentar la reelección en este caso.
Claro, hay, digamos, tres grandes caminos, con algunas variantes, que permitan con vigencia efectiva o probable para las próximas elecciones nacionales. Una, la ley constitucional. Una ley constitucional que se puede hacer un plebiscito en la fecha que determine la propia ley, como fue el plebiscito del 96, requiere dos tercios votos de cada Cámara, lo cual es absolutamente imposible políticamente. Luego la Convención Nacional Constituyente, de la cual se habló, el hoy director de Planeamiento, Enrique Rubio, habló de ese camino en su momento. Es un mecanismo pesado, riesgoso, supone una elección de constituyente más un plebiscito para luego llegar a las elecciones nacionales, pero, digamos, el deadline, la fecha límite,
sí, los plazos no dan.
Ya fue, nosotros habíamos hecho un análisis acá, que habíamos marcado que marzo, como mucho, mucho mediados de abril de este año 2008, era el tiempo límite que se podía ir por este camino para que dieran los plazos, y ahí ya a marcha forzada.
Y el tercer camino, entonces, es el de un plebiscito simultáneo con las elecciones,
exacto,
nacionales.
Solo queda este, el plebiscito simultáneo con las elecciones nacionales, que es el camino que recorrió Pacheco Areco, que tiene dos orígenes posibles: la iniciativa ciudadana, es decir, alrededor de 250.000 firmas que se presenten como máximo 6 meses antes de las elecciones, o también pueden presentarlo 2/5 de los legisladores dentro del mismo plazo. Repito, hay sí una discusión sobre constitucionalidad que en su momento tendrá que analizar la Corte Electoral, como lo analizó también en 1971.
Sí, es muy polémico eso.
Lo más importante de esto es, esto viene del actual artículo 331 literales de la Constitución.
¿Cómo es el plebiscito simultáneo?
Que fue establecido en la Constitución de 1934, de ahí en adelante siempre ha estado presente. Dice que estos plebiscitos se realizan simultáneamente con las elecciones nacionales, ¿no? Estos caminos. Y entonces dice que si la convocatoria del cuerpo electoral en estos casos coincidiera con alguna elección de integrante de órgano del Estado, los ciudadanos deberán expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales en documentos separados y con independencia de la lista de elección. Y luego dice, cuando las reformas se refieren a la elección de cargos electivos, al ser sometidas al plebiscito, simultáneamente se votará para esos cargos por el sistema propuesto y por el anterior, teniendo fuerza imperativa la decisión plebiscitaria. Dicho de otra manera, y esto fue lo que ocurrió en el año 66.
Los sobres gordos.
Es decir, se presentan hojas de votación con listas de candidatos por el régimen actual. Hojas de votación con lista de candidatos por el régimen propuesto. Se pone los que están a favor en sí, los que están en contra no ponen nada. Entonces, si triunfa, es efectiva la reforma constitucional, obtiene la mayoría absoluta, el sí tiene la mayoría absoluta del total de votantes, entonces solo se toman en cuenta las hojas del régimen propuesto, del régimen proyectado. Uh-huh. Si en cambio no alcanza, se toma la del régimen vigente. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es lo importante. Esto obliga al partido que quiere, en el caso este, en el caso del 66 fue distinto porque se cambiaba la forma del Poder Ejecutivo. Entonces, el régimen vigente en aquel momento era lista de candidato al Consejo Nacional de Gobierno y el régimen proyectado lista de candidato presidente y vicepresidente de la República, que fue las que se tomaron en cuenta. Y ahí fue elegida, triunfó el Partido Colorado dentro de la fórmula del general Oscar Gestido y Jorge Pacheco Areco. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Si los demás partidos quieren presentar listas por régimen propuesto porque consideran que tiene alguna probabilidad, bueno, lo que hacen es duplicar las hojas. Tendrán números distintos las hojas de votación, pero los mismos candidatos. En cambio, si quieren, por supuesto. En cambio, el Frente Amplio, y esto es lo importante para analizar desde el punto de vista práctico y político, por el régimen propuesto presentará la candidatura de Tabaré Vázquez acompañado de un vicepresidente, el que sea. Porque lo más probable es que en un proyecto que remueva la imposibilidad de reelección del presidente, también remueve la imposibilidad de reelección del vicepresidente. Uh-huh. ¿Mm? Entonces también podría ser Vázquez Nino Boa o Vázquez XX. Pero es inevitable, salvo que el Frente Amplio actuase con una soberbia que uno diría potencialmente suicida, tiene que presentar candidato por el régimen actual. ¿Mm? Porque jugarse a que la reforma va a triunfar, no tiene ningún riesgo y solo va a presentar candidaturas por el régimen propuesto, no lo hace nadie.
Y ahí
¿no?
viene la pregunta de dónde sale la fórmula presidencial por el régimen actual.
Jurídicamente sale de la elección y las elecciones preliminares, lo que la Constitución llama elecciones internas, el 28 de junio. Digo, habrá un único precandidato, habrá dos, habrá mil, pero el 28 de junio tiene que votarse, tiene que elegirse el candidato único a la presidencia de la República por el Frente Amplio, como fue en el 2004, que se presentó exclusivamente a Tabaré Vázquez, o en el 99, que compitió Tabaré Vázquez contra Danilo Astori, ¿no? Es decir, desde el punto de vista jurídico no hay duda que el Frente Amplio tiene que concurrir el 28 de junio a las elecciones internas con uno o más precandidatos presidenciales, del cual salga el candidato único a la presidencia. Del punto de vista político, la reelección no resuelve nada sobre si al 28 de junio se va con acuerdo, se va sin acuerdo, se va en competencia abierta, no se va en competencia abierta, se va con un candidato elegido por el Congreso y se autoriza a otro, se va con más de un candidato elegido por el Congreso, se va con candidatos que no pasan por el Congreso. Si el Frente tiene mil posibilidades abiertas, lo analizamos hace unos programas estos, en cual detallamos todos los caminos políticos que tenía el Frente, y esto no lo soluciona. Esto es un tema clave. No lo soluciona la reelección presidencial. Recordemos una diferencia con el tema de Pacheco, que es exactamente el mismo que está siguiendo hoy el Frente Amplio, y es que en el caso de Pacheco, primero, no existían las elecciones internas, había una decisión lideral de la fórmula presidencial, es decir, el grupo que se llamaba Unión Nacional Reeleccionista seguía lo que decía su líder, y su líder dijo, bueno, mi candidato a vicepresidente es el señor Juan María Bordaberry, y la fórmula presidencial por el régimen vigente es el que va como vice mío con otro vice, ¿no? Sí. Que fue Juan María Bordaberry, Jorge Zapelli, que fue, en definitiva, la fórmula triunfante, porque si bien ganó el Partido Colorado, y dentro del Partido Colorado ganó la Unión Nacional Reeleccionista, no alcanzaron las papeletas, las hojas de votación por sí, para consagrar la reforma constitucional, por lo cual Jorge Pacheco Areco no pudo ser elegido, sino que fue elegida la fórmula que él auspició por el régimen vigente. Entonces, el primer tema es que sí o sí el Frente Amplio igual tiene que tener una fórmula presidencial. Repito, salvo que fuera la soberbia y decir, bueno, el Frente Amplio queda barrido el Uruguay si no llega a triunfar la reforma, ¿no? Esos actos suicidas no los hace nadie. Entonces, el Frente Amplio igual tiene que tener una fórmula. Segundo, no es lo mismo este camino emprendido hace un año o dos, cuando todavía no se habían puesto en la cancha precandidatos presidenciales, que hoy, porque ya hoy es muy difícil que el Frente Amplio presente candidaturas diferentes a la de Mujica o Astori. A la vice podrá haber muchos nombres, pero la presidencia de la República y se ve muy difícil otro nombre. Son nombres muy potentes. Y entonces el Frente Amplio que va a ir con una campaña electoral donde tiene una figura como José Mujica o Danilo Astori por el régimen vigente y otra como el actual presidente de la República por el régimen proyectado, es una complicación muy seria para el Frente Amplio. A priori da la impresión de que este camino hoy, que no era lo mismo hace un año, en lugar de ayudar a solucionar al Frente Amplio el tema, le complica tremendamente el tema, aparte que le crea un revulsivo muy grande. Hoy la gente que está detrás de Mujica, sobre todo, que está muy, digamos, con mucho entusiasmo porque sienten que tiene delante suyo un campo orégano, donde la candidatura Mujica en el frente la ven como algo que tiene mucha facilidad de triunfar. Será o no, pero digo lo que uno siente que lo ven, esto lo verían como, bueno, un cañonazo a la línea de flotación de Mujica, ¿no es así?
Pero aparte están los efectos sobre el conjunto del sistema político, ¿no?
Bueno, ese da otro largo análisis porque...
Pero vamos a apuntarlo aunque sea en el final.
Claro, no, sí, digamos que da para todo otro análisis. Pero la oposición en general considera que esto es ensuciar las reglas de juego, ¿no? Acá hay una inversión de posiciones, porque el Frente Amplio consideró muy tramposa la reelección presidencial en la época de Pacheco y hoy la estaría impulsando. El Partido Colorado la admitió en el año 66 y hoy está considerando que es inconstitucional. Ahí sí el Partido Nacional es el que está sosteniendo lo mismo en los dos casos, ¿no? Se opuso, fue el único que presentó un recurso formal contra la candidatura de Pacheco Arico por el régimen proyectado, y hoy también está sosteniendo lo mismo. Pero en general la oposición considera, tendrá razón o no, ese es otro tema, de que es una jugada fuera del fair play, ¿no? Que no es juego limpio esto. Y lo que sí es claro es que si apareciera ahora otra vez la reelección, vamos a ir a una elección en un clima exactamente opuesto al que venía una elección muy calma, muy motivante, con la posibilidad además de una elección el 28 de junio muy muy estimulante, con dos parejas de gran peso, como sería la confrontación La Calle Larrañaga por un lado y la confrontación Astori-Mujica por el otro. Y en cambio tendríamos que esas confrontaciones se podrían dar bajo en el telón de la existencia de una reforma constitucional y la aparición por otro lado y con otra regla de juego de la candidatura de Tabaré Vázquez. La fecha final, bueno, es el 24-25 de abril, cuando vence el plazo para, el 24 de abril, antes de los seis meses, que tiene que presentarse el proyecto de reforma constitucional. Este es el primer paso, pero bueno, si esto sigue andando y tiene los apoyos que tiene, bueno, vamos a vivir un momento en que se va a poner mucho más áspera la campaña electoral en el Uruguay, porque ya la confrontación entre gobierno y oposición y la situación interna del Frente Amplio provocaría un vuelco sustantivo, ¿no?